Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos a Fútbol Picante. Estas son imágenes del estadio Vila Belmiro. Belmiro, allá en Santos, en Brasil, el estadio del Santos, que vio triunfar a Orrey Pelé y que lo está despidiendo. Así, el velatorio de Edson Arantes do Nascimento Pelé, estadio que abrió sus puertas al público para que pudiera despedirse. Ahí está toda la afición reconociendo a Orrey Pelé. Familiares y amigos despidiendo a Pelé. Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Así arrancamos esta edición, deseándole, por supuesto, a todos ustedes que tengan un gran año, un feliz año, con mucha salud para ustedes, para sus familiares, sus seres queridos, y qué bueno que inician este 2023 acompañándonos acá en Fútbol Picante. Estamos con mucho gusto, Toño Rodríguez, Sergio Dib, Mario Carrillo, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Profesor Mario Carrillo, feliz año, ¿cómo está? Bienvenido.
Feliz año, un verdadero privilegio de todo lo que acabas de mencionar y fútbol.
Mucho fútbol.
Mucho fútbol.
¿Su propósito este 2023 cuál es?
No, un montón.
Es uno. Decir,
es que hay varios. Uno, no, mucha luz.
Piénselo, yo
sería mucha luz, sí.
Sergio, ¿cómo estás? Feliz
bien,
año.
Bien, mi Adal, igualmente. Hermanos, un gusto. Feliz 2023 para todos. Sí, Pelé sigue siendo evidentemente la noticia y el tema, y se lo merece, porque para mí fijó el estándar no solo del futbolista en lo individual, sino del fútbol en lo colectivo. Es decir, a partir de esas tres, Jules Rimet, Brasil, el referente del fútbol mundial, y lo ha seguido siendo hasta la fecha.
Ha dicho el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que pedirá que cada país en todo el mundo tenga al menos un estadio cuyo nombre sea Pelé. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, feliz año, feliz de verlos. Y pensando en el arranque ya del torneo en México, de clausura, que es ya esta semana, la primera de enero, y seguramente mucho de eso en este programa, así que les mando un abrazo.
Un propósito de año para...
Paciencia, para el... ¿no? Sobre todo estando comenzando
esta mesa,
el año así,
decir?
En esta mesa, órale. Paciencia, ese es mi propósito personal. Okay. Creo que la vamos a...
No, hacer. Bueno, si Toño le pone paciencia, pues gasolina
paciencia
para que prenda
para
aquí.
Los compañeros.
Paciencia, no, gasolina, que encienda, que
no
encienda.
Sí, para sí, los sí. Compañeros,
paciencia.
Ah, ni que fuera tan... yo espero que las Chivas dejen de ser un desastre.
Oh.
Ya. Eso deseo.
Es el deseo más ambicioso de los que he escuchado.
Es que hay que aspirar muy alto, hay que aspirar
okay. Muy
alto. Bueno, vamos a hacer contacto hasta la noria con nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo. Hay noticias alrededor de Uriel Antuna este inicio de año. Hay una oferta que ha recibido ya la máquina de Cruz Azul por el futbolista mexicano. Sin embargo, esta habría sido desechada. Marce, cuéntanos detalles, posibilidades de que salga Uriel Antuna o no. Está en la mira del Panathinaikos. ¿Qué nos cuentas? Abrazo, Marce, y feliz año.
Saludos, Adal, un abrazo para todos y feliz año también para ustedes. Serán días seguramente de negociación por el pase de Uriel Antuna, porque el Panathinaikos está muy interesado en el futbolista mexicano que participó en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Cuál es la situación? Uriel Antuna está jugando con Cruz Azul, pertenece a Cruz Azul, pero sus derechos están divididos 50% para la máquina y 50% para el Guadalajara. Por lo tanto, cualquier operación que se vaya a realizar no necesitan la anuencia del Guadalajara, pero sí lo que el monto final del acuerdo al que se llegue irá a la mitad a parar a las arcas de Chivas. ¿Cuál es la situación? Primero, el Panathinaikos se acercó, está ofreciendo un par de propuestas. Primero, una opción de préstamo con opción a compra en el verano, la cual no le agrada Cruz Azul, la cual podríamos ir descartando de una vez, pero a partir de la segunda propuesta es que se puede ir avanzando en una negociación. La segunda opción para el Panathinaikos de hacerse de los servicios de Uriel Antuna es mediante la compra, pero la primera propuesta quedó corta con respecto a las aspiraciones que tiene Cruz Azul para dejar ir a su futbolista, y esta oferta era menor a los $4 millones, por lo tanto a Cruz Azul le hubieran quedado en la operación menos de 2 millones de dólares, por lo tanto, esta oferta fue rechazada. Sin embargo, se maneja desde Europa que el Panathinaikos estaría realizando una contrapropuesta que estaría en los 5 millones de dólares y permitiéndole a Cruz Azul conservar el 20% de una futura operación con respecto al jugador. De esta manera, si se llegara a cerrar en 5 millones de dólares, la mitad iría para Guadalajara, la mitad para Cruz Azul y la máquina conservaría el 20% de los derechos de Uriel Antuna, que está enterado de la propuesta, está consciente de lo que puede suceder, está de acuerdo con el club griego en las condiciones, ya hay un acuerdo en las condiciones para su contratación, pero primero se tiene que tocar base con Cruz Azul y llegar a un acuerdo con esta institución para que la operación finalmente se dé.
Es decir, Marce, por lo que tú sabes, ¿el futbolista sí quiere ir al fútbol de Grecia?
Correcto. El futbolista Uriel Antuna ya tiene las condiciones entendidas, aceptadas. Él está queriendo ir al fútbol griego porque es una buena propuesta, porque es regresar al fútbol europeo, en donde estuvo año y medio con el Groningen de Holanda. Después vino al Galaxy, terminó en Chivas. Después, hace un año, vino la negociación entre Cruz Azul y Guadalajara por el 50% del futbolista, intercambiando a Roberto Alvarado para las Chivas. Y ha tenido un año con ciertos altibajos, pero que le ha permitido estar en selección nacional. No ha terminado de consolidarse en Cruz Azul, aunque es un jugador que está proyectado a estar en el esquema de Raúl Gutiérrez. Por lo tanto, sería una baja sensible para Cruz Azul y por esta razón pues estarían tratando de retenerlo si no llegara una oferta conveniente para ellos. Pero el futbolista sabe de las condiciones, sabe la situación en la que está pasando y está de acuerdo en ir al fútbol griego.
Perfecto, Marce, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de tu reporte. Saludos.
Saludos, Adal.
Profesor Mario Carrillo, ¿es una buena decisión por parte de Antuna ir al fútbol de Grecia?
Sí, es una gran noticia, pero parte mucho de lo que él quiera. Yo creo que debería de irse. Ojalá y se vaya, lo necesita él, el fútbol, sobre todo mentalmente, ¿qué es lo de Antuna? Antuna es un jugador bien interesante que mentalmente no sé hasta dónde tenga su dimensión futbolística, no sé si lo quiera, pero sería ideal que se vaya.
¿Ideal dejar Cruz Azul para ir al Panathinaikos?
Sí, pensando en que Antuna se quiere ir, pues es muy respetable. Sentirá que tiene una espinita clavada, que tiene una revancha deportiva en Europa porque no pudo, pensará él, me imagino, lucir como esperaba en Holanda, en el Groningen. Perteneció al Manchester City Group y eso no lo digo a motivo de burla, solo para recordar que tuvo una proyección importante en su momento que me imagino él cree que no pudo cumplir. Sí, es una buena opción para él, aunque a ver qué recibe a cambio Cruz Azul, que necesitan que sea justo el trato.
Y lo que decía Marce, ¿no? La mitad para Chivas. Toño, ¿también lo ves así como una buena decisión?
De eso a quedarse en Cruz Azul es mejor, no es ideal. Perdón, profe, pero no creo que sea ideal para él irse a... No ha pasado nada con ningún jugador mexicano en Grecia. Eso es lo que quiero sacar de mi pecho. Esa es la
bueno,
frase.
Neri, Alberto Castillo tuvo... Orbelín, ahí va, ¿no? Está empezando. O sea,
tuvo y, no, y luego no vino nada después del estuvo y ahí va. No ha pasado nada con ningún mexicano.
¿Y qué quieres decir? ¿Que no le alcanza el fútbol mexicano para la Liga Griega? Deberían reventar la Liga Griega, ¿estás de acuerdo?
Deberían reventar la Liga Griega, pero no está pasando. ¿Por qué? No tengo idea, pero no creo que sea el mercado ideal para el mexicano. Si fuera para Países Bajos...
Mejor que quedarse en Cruz Azul, que vaya ya. Pero si no es una liga al nivel, a la par, que la mexicana, no es un paso hacia atrás.
Pero tiene competencia europea. Tiene competencia europea. Y eso a mí sí me gusta.
Con eso es fundamental.
Crecimiento, Adal, crecimiento. ¿Por qué? A ver, estoy entendiendo bien, estás como sacando el pecho por el fútbol mexicano, ¿no? Como, ¿cómo se va a ir de México a Grecia?
Para mí es un
escalón
para
hacia abajo.
Es un paso para atrás.
Okay. Eso es lo que quieres decir primero.
¿Sí?
Ya. Para mí el tema es que si estamos hablando hace un mes de que ahí viene el Mundial del 2026 y queremos crecimiento y queremos exportar y creemos que allá está el mejor nivel, Grecia es un escalón. Primero, Adal, un escalón. Para luego, yo no veo a este Antuna rompiendo la Premier. Yo no veo a este Antuna rompiendo todavía la Liga Italiana.
Si no puede en Cruz Azul, si no puede en selección, entonces, no lo pongamos en Europa en un equipo top.
Justo entonces que vaya a un segundo nivel europeo, Grecia está ahí.
Tu nivel es la MLS. El nivel de Uriel Antuna es
la
MLS.
Yo creo que Uriel Antuna lo podría hacer bien en la Eredivisie. Es un fútbol de espacios, es un fútbol de ir por fuera, es un fútbol de mucha velocidad. Creo que ese es el modelo perfecto para el futbolista mexicano. A mí, Grecia, si él quiere vivir la experiencia otra vez, que vaya y que lo pruebe. Pero de verdad, no hay un caso de un futbolista mexicano. Es más, creo que el que le fue mejor fue Alan Pulido, fíjate, en Grecia, cuando tuvo una buena temporada goleadora. Pero desde De Nigris, desde Nery Castillo, siento que el fútbol griego honestamente no es la gran cosa y el futbolista mexicano no va a crecer mucho allá, más allá de las competencias europeas. Pero ¿qué pasa? Que si vas a Champions, porque los griegos si van a Champions, a la primera te sacan. ¿Y entonces?
Pero ahí está el crecimiento.
¡Poquito!
Pero sí hay. A jugar contra Champions con Cruz Azul.
Sí, por eso.
Entonces mejor que vaya y lo echen en la Champions en la fase de grupo.
Solo digo que claro, no pensemos porque la selección mexicana vaya a jugar a Grecia. México va a tener un buen mundial en el 2026.
No, pero es un primer paso.
Es un primer paso.
No es que Antuna va a ser la figura nada más de la Liga Griega. Me parecería muy mediocre si solo apunta a triunfar en Grecia. Pero si va a la Liga Griega y después va a la Liga Española. Pero si va a la Liga Griega y después va a la Premier.
¿Tú ves, en verdad, ves a Antuna en el fútbol de España? ¿Tú ves a Antuna en el fútbol de Inglaterra?
Sí,
a mí me han vendido, y por lo que escucho, el profesor Carrillo también coincide, me han vendido una versión de Antuna como que es futbolista. Es un tipo rápido,
que tiene
muy buena velocidad con la pelota controlada y que después, a la hora de tomar una decisión cerca de la línea de fondo, se nubla.
No siempre.
Que no le llega bien el aire en esa, a la cabeza, la toma de decisiones con la pelota y que no está centrado. Perdón, profesor Carrillo, es un futbolista que ha recibido cualquier cantidad de oportunidades deportivas y económicas y no las ha aprovechado, ni con selección, ni con Guadalajara, ni con Cruz Azul, que tiene características interesantes.
Sí,
pero si no se atreve, profesor, si no tiene la actitud y la mentalidad, que se vaya a la MLS de regreso y que triunfe allá.
Sí, la actitud y la mentalidad, sin duda que la debe mejorar mucho. Pero como paso principal, como primer paso, es sensacional. Me dijeron lo de Alexis también, que había desechado una oferta, no sé cuál, ni cómo, ni por qué. Pero lo ideal es que se vayan, simplemente por la competencia. Por la competencia. Lo más que vamos a hacer es Conca Champions.
Ya. ¿Qué más quieres? La Superliga con Estados Unidos.
Superliga con Estados Unidos.
Más de MLS.
Y
no.
Párale. Y allá, por lo menos, se van a enfrentar a otros equipos.
Pues
tienen,
claro que sí.
Eso es cierto.
Va en otra competencia.
Y va a competir a nivel de clubes los fines de semana, pero en el día a día compites con futbolistas de otro nivel también. Compites con europeos. En el día a día, en el entrenamiento, por ganarte un lugar. Ahí también hay crecimiento.
Y está muy poblada la Liga de Grecia de deportistas que vienen de los Balcanes, que son de los mejores que hay en el mundo. Tiene mucha cercanía con el fútbol italiano. Eso está muy bien. Solamente yo creo que hay que aterrizar la Liga Griega. No es la gran cosa. La Liga Griega, lo que pasa es que está enclavado en Europa, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso lo hace atractivo, pero por sí misma yo puedo comprar tu argumento de que pues, mejor quédate en México, pero a mí la cosa que me preocupa con Antuna es que tiene 25 años de edad, para cumplir 26 este año. No es ni cerca de ser un chamaco en términos del fútbol, así que ya no es para irse a promesa, ya no es para ver si pega. Es vas, papá, y en el primer semestre te tiene que ir bien, porque si no te van a regresar.
Sí.
Te van a regresar.
A mí me duele que los tres están peluciando el fútbol.
No.
Porque la Concachampions está bien. ¿Les parece poco jugar una liguilla con Cruz Azul? ¿Les parece poco que está siendo uno de los futbolistas en el papel? Porque para mí no lo es. Lo más importante es que tiene una revancha porque América les pintó la cara.
Ya lo vivió,
Adal. No, por favor,
está
peluciando así como...
Ya lo vivió.
Me acabas de decir que la Liga de Grecia no se compara a la Liga de México. Entonces, si vas a ir a una liga inferior, donde en el día a día no vas a destacar...
A pesar de eso, está mejor estar en Europa. A pesar de eso.
Tú lo dijiste, que se vaya a Países Bajos.
Ojalá. Pero no es esa la oferta. La oferta no se la estoy dando yo.
No tienes que tomar todas las ofertas que
pasan. La oferta es la que hay.
Pero no tienes que tomar todas. Porque llega una llamada de Europa, te tienes que volver loco y a ir.
No. ¿Y tú crees que se está volviendo loco? Cruz Azul dice, tranquilos, que me convenga.
Cruz Azul.
Sí, por eso.
Yo hablo del futbolista.
Está bien. Bueno, Antuna... A ver, es que si tú quieres trabajar aquí o quieres trabajar en otro lugar, es súper respetable. Si Antuna siente que ya fue lo que tenía que hacer en México para ir al Mundial, a lo mejor, ¿qué si ese era su objetivo de aquí al Mundial? Ya fue, ya jugó, ya tuvo minutos.
¿Cómo jugó?
¿Cómo le fue a la selección mexicana en general?
¿Cómo le fue a él?
Muy mal,
con la expectativa.
Muy mal. Todos quedaron a deber. Todos quedaron a deber.
En Guadalajara fue un fiasco, con la selección fue un fiasco.
Todos quedaron a deber.
A veces queremos proteger y no es necesario.
Por eso.
Le hacemos un mal al futbolista protegiéndolo.
Y es que
fue un desastre en Guadalajara,
todos
fue una indisciplina terrible y en Cruz Azul no ha respondido y en selección tampoco.
Si fracasó en el Mundial Antuna, estamos de acuerdo, como fracasaron todos los mexicanos, ¿para qué quieres que se quede a más de lo mismo? Si el futbolista de Cruz Azul fracasó, ¿para qué se queda en Cruz Azul otra vez?
Una revancha, ¿no?
No, es que es lo mismo. Estás apelando a que cambie el chip Antuna por fin.
Se va
las posibilidades son que no va a pasar. Este es Antuna.
Se va a perder del radar, nos vamos a olvidar. Y entonces van a venir, no sé quién es el técnico de selección, y va a venir, está en Europa, llámelo. Pero ¿cómo está en el día a día? ¿Cómo es su desempeño? ¿Cómo está jugando? Y eso no va a importar. Si no es una oferta interesante, profesor Mario Carrillo,
no
la
es que no va a salir. Entonces.
No es interesante en lo económico.
¿Querías del Bayern Múnich?
No.
La querías de la Juventus de Turín.
Le dije que se vaya el Eredivisie, que se vaya
aparte,
Portugal.
No pudo ni mostrarse en la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo jugó en la Copa del Mundo?
Nada.
¿Dos minutos jugó?
Nada.
¿Quién lo va a ver?
¿Por algo será?
Ahora.
¿Por algo será?
Por el Tata
Martino.
Pero si
no jugó ninguno.
Por el Tata Martino.
Pasa una cosa con Uriel Antuna. Esas oportunidades ya las tuvo. Manchester City, Holanda. ¿Sí? Ya tuvo las dos. Y a la edad en la que se tienen que tener esas oportunidades, ya es un señor de 25 años de edad. Es lo que hay y es lo que quiere
este
tomar.
Es Uriel Antuna. Este es Uriel Antuna. Ya lo conocemos. Ya hemos visto suficiente de Uriel Antuna. Y si mentalmente no quería o no estaba listo en ese momento, por eso digo, si él siente que ya está más maduro mentalmente.
¿Tú lo ves más maduro
y futbolísticamente?
A la
pues a mí me gustó más el Antuna de Cruz Azul que el de Chivas. ¿No? El de Cruz Azul que el de Chivas, ¿no?
Guadalajara gastó un dineral en Antuna.
Ay, y se equivocaron.
Un dineral. Error terrible.
Si eso es lo
el
que
Cruz
duele,
Azul gastó un dineral.
Si eso es lo que te duele.
Si tienes esa deuda,
si eso es
tantita vergüenza.
Ahora bien,
cumple primero con lo que ya gastaron.
Y el tema es ese, Chivas, lo acaba de decir Marce, Chivas recupera dinero con la venta de Antuna de Cruz Azul.
Que lo vendan.
Si ese es tu tema, que lo vendan y que Chivas recupere un poco de lo que Antuna le robó, si lo quieres decir.
Bueno, activa la encuesta en @FutPicante. ¿Cuál de los llamados cuatro grandes se ha reforzado mejor para este Clausura 2023? América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, vote, participe con nosotros y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Hacemos pausa y al regreso, expectativas altas en el Chiverío.
Aunque el 2022 terminó con la decepción de la derrota ante Cruz Azul en la final de la Copa por México, la afición de las Chivas parece tener motivos para ilusionarse en este 2023. Las primeras semanas con Veljko Paunovic han sido refrescantes para la parcialidad rojiblanca, que además ahora deposita altas expectativas en su principal refuerzo, Víctor El Pocho Guzmán.
Claro que sí, a todos los chivarmanos nos ilusiona. Claro, es un muy buen jugador con muy buenas cualidades. Y es un hecho que nos va a dar mucha fuerza en la parte de adelante. No, pues es que ya sabemos, es de aquí de Guadalajara y viene con todo, viene a hacernos campeones. Eso es todo.
No, pues un poco más, pero más que le eche ganas, ¿no? Que no sea como todos, que vengan nomás a ganar dinero.
El propio Guzmán no rehúye el compromiso y asegura que está en el mejor momento de su carrera para finalmente poder brillar con el equipo de sus amores en este 2023.
Lo vamos a tomar como tal ese reto. Y esa responsabilidad de nosotros darle alegrías cada fin de semana a toda la afición que tanto se lo merece y que tanto está apoyando cada partido. Y por algo pasan las cosas. Y estamos donde debo de estar, donde tenía que estar y en el momento adecuado para poder darle alegrías cada fin de semana y poder levantar un título con esta institución que tanto se lo merece.
El rebaño cumpliría en mayo 6 años sin levantar un título de liga, por lo que la afición rojiblanca espera que Paunovic y los suyos terminen con la creciente sequía.
No, pues que gane el torneo primeramente con los nuevos refuerzos que llegaron de Poncho Guzmán y Daniel Ríos. O sea, ojalá que ahora sí sea el torneo de Chivas.
Y al igual que su refuerzo estelar, el entrenador serbio del Guadalajara asume el reto y sentencia que en 2023 el único objetivo es lograr un nuevo título para Chivas.
Deseo que tengamos grandes torneos porque este año, simplemente para recordarnos, no hay un torneo, sino dos, y que los dos nos salgan bien Como conclusión, yo quiero que Chivas llegue a volver este año a recuperar ese estatus, ese nivel de ser campeón, y vamos a trabajar día a día a alcanzar ese objetivo.
Ha sido una pretemporada de Guadalajara que ha ilusionado a algunos de sus aficionados, subcampeón en la Copa por México. Apenas esa derrota en la final contra Cruz Azul, dos partidos en esa gira por España. Un fútbol medio irregular. Y debutan el sábado de visita ante los Rayados de Monterrey. A ver cómo le va al Guadalajara en esta nueva etapa con el técnico Paunovic. ¿Le ha gustado, profesor Carrillo, lo que ha visto de Chivas con este nuevo entrenador?
He visto que ha rotado. Vi los videos, un poquito.
Sí.
Juega con diferentes defensivas. Cambia los defensas centrales, por ejemplo. Juegan bien. Me gusta a mí, por ejemplo, Pavel, me gusta mucho. Lo ha habilitado bastante bien. Tiene cosas interesantes, los centros delanteros. El Tepa, por ejemplo, yo no lo había visto y es un chavo que tiene condiciones. Es decir, ha sacado jugadores. No sé hasta dónde le vaya a alcanzar ya cuando defina una alineación inicial, ¿no?
Muy bien. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal para que nos cuentes, Jesús. Bienvenido a Fútbol Picante. Fuerte abrazo y feliz año. Para que nos cuentes lo último de Guadalajara de cara a su debut ante los Rayados de Monterrey. Sobre todo, Jesús, en el tema de los refuerzos, pueden estar ya disponibles Ríos y Guzmán para el partido. Abrazo.
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde y feliz año también para ustedes. Pues disponible ya, por ejemplo, el Pocho Guzmán. Ya lo vimos con algunos minutos en el partido ante el equipo de Cruz Azul, que de hecho el técnico Paunovic había dicho que lo iba a guardar hasta el juego contra Monterrey, pero dada la circunstancia de que se iba perdiendo el partido, decidió utilizarlo, ¿no? En el caso de Ríos, habrá que ver todavía su disponibilidad. Es muy temprano en la semana, apenas el lunes, pero la idea es que sí pueda contar con todos para el compromiso frente a Rayados de Monterrey, ¿no? Acá el tema es ver para qué los puede utilizar o en qué momento los puede usar, entendiendo, por ejemplo, que el Pocho Guzmán llegó apenas hace una semana al equipo junto con Daniel Ríos y no ha trabajado durante los 9 partidos de pretemporada que tuvo el equipo de Chivas. Y a eso habrá que sumarle el tema Alexis Vega, que también recibió un descanso por la situación del Mundial. Prácticamente tampoco hizo la pretemporada con el equipo. Y ahí es donde el profe Paunovic puede decidir jugársela con lo que ha estado trabajando durante el último mes y medio.
Jesús, por lo que sabes y has visto de Guadalajara en entrenamientos, ¿en dónde lo tiene pensado Paunovic habilitar a Guzmán? ¿Como interior? Es decir, quizá haciendo dupla con esos dos interiores, uno él, el otro el Nene Beltrán, ¿esa sería la posición?
Sí, hay dos posiciones donde podría aparecer. Justo una es como interior, en lugar de Lalo Torres, que ha estado jugando por ahí en este 4-3-3 que ha puesto el profe, pero en algunos partidos también utilizó la variante de jugar con un hombre por detrás del 9. Entonces también ahí podría caber Víctor Guzmán. De acuerdo a lo que se ha visto en los juegos, a los parados tácticos que ha utilizado, son las dos posiciones donde pudiera utilizarlo, ya sea en el lugar de Lalo Torres como interior o habilitarlo detrás del 9, dependerá por supuesto pues del rival y de la intención que tenga el técnico serbio para cada uno de los partidos.
Jesús, si se concreta la venta de Uriel Antuna, nos decía Marce, Guadalajara estaría recibiendo un 50% de esa transacción. ¿Cómo están las finanzas en Chivas pensando si ese dinero puede ser utilizado para otro refuerzo este mismo torneo o va directo al cochinito?
Mira, por ahora las finanzas están bien con respecto a lo que estuvieron buscando, ¿no? La ficha de Ríos, el intercambio más dinero de Canelo Angulo por el Pocho Guzmán. El técnico les había solicitado dos refuerzos con urgencia, que eran un 9 y un mediocampista ofensivo. Ya cumplió en ese sentido la directiva. Dependerá primero, evidentemente, de que se pueda concretar este fichaje de Uriel Antuna con el equipo del Panathinaikos de Grecia, para que entonces Chivas pueda percibir algo de dinero, pero digamos que por ahora no construyen castillos en el aire ni nada en lo absoluto. Una vez que se ingrese ese dinero a las arcas del Guadalajara, verán, porque insisto, hasta ahora ya cumplió la directiva con las peticiones puntuales que había hecho el entrenador.
Bien, Jesús, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de tu reporte. Saludos.
Saludos.
A ver, Toño, es verdad, se genera algo de expectativa, tampoco demasiada, que luego los que dicen, ¡ay, están ilusionados!, lo hacen adrede para provocar. Tuvo una buena pretemporada. hasta ahí.
Chivas. Tuvo una buena pretemporada, después, para mi gusto, se vio bastante carente Chato contra Cruz Azul, solo un partido contra los otros cuatro que ganaron en ese camino. Yo creo que para Chivas está fácil superar lo que hicieron la temporada pasada. Es decir, la ventaja que tiene Chivas es que vienen de un listón bien pobre, un listón bien bajo, un listón de repechaje, de tristes, son muy tristes para Chivas, 22 puntos la temporada pasada. Se vio bien, pero lo que me temo que puede pasar con Chivas es que este efecto de Paulo se acabe rápido, que ese humo se disipe rápido, que el mensaje que le puede llegar al futbolista se vaya por ahí de la fecha 10-11 y después se lo coma la liguilla. ¿Qué plantel tiene Chivas? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Tiene mejor plantel que la temporada pasada? Yo creo que un poquito sí, porque Pocho Guzmán es crack para términos de la Liga
sí,
MX.
Sí es, sí es.
Pero un poquito.
Sí, sí es.
No es un plantel de los 5 mejores que hay en esta liga y ese es el tope de Chivas.
¿Para qué le alcanza Chivas?
Tengo un amigo que quiero mucho, que sí está ilusionado y que sí está emocionado.
¿Quién?
Que tuiteó, lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas es perder contra Cruz Azul.
¿Es buen amigo tuyo?
Es muy buen amigo mío y eres tú. Sí, Adal Franco emocionado. No digas que no estás. Y no digas que la afición no está, porque tu tuit después de la final contra Cruz Azul dice, el rebaño va a andar bien este torneo. Estás ilusionado, Adal. Y estás ilusionando además a la afición del Guadalajara. No los engañes. No va a pasar nada con Chivas todavía. Con este plantel, que el Pocho Guzmán es una figura que hace mucho que querían, ya habían tenido, no se pudo dar por temas extrafutbolísticos. Por fin lo tienen. Aún así, este no es uno de los mejores planteles del fútbol mexicano.
No, no lo es.
Y Paunovic no sabe ni a dónde llegó. No sabe ni a lo que le entró. No conoce el fútbol mexicano. Hay que darle un tiempo de adaptación natural. Chivas va a fracasar otra vez este torneo.
¿Va a fracasar Chivas este torneo?
No, fíjate que vi los ojos vidriosos tuyos.
Claro, sí, le dolió. Pero
sí,
es que
me dolió.
Él llegó al
muy
fondo.
Muy temprano en el año.
Está ilusionado.
No sé si te dolió.
Y porque lo quiero. Porque
no
lo
sé
quiero,
si te dolió.
Lo quiero tranquilizar.
O fue emoción. No sé. No te conozco
a ver,
tanto.
Es que no quiero que se generen tantas expectativas, Adam.
Pero
¿por qué? No va a pasar nada con Chivas.
Lo dijo Toño.
No va a pasar
nada. El listón de Guadalajara, en cuanto a comparativa reciente se refiere, pues es muy fácil de alcanzar.
Pero es que cualquiera puede alcanzar ese listón, no solo Chivas. Cualquiera lo puede superar.
Yo vi una pretemporada de Guadalajara bien a secas, tampoco una bien a secas.
Cualquier cosa.
El primer tiempo de Cruz Azul, buena posesión de pelota, profesor. Recuperación casi inmediata de la y después el mismo problema de siempre. No hay quien empuje la pelota.
No. Y un poquito más. Y un poquito más. Te iba a decir, para mí lo más importante de este Guadalajara es Paunovic. Vamos a ver de qué está hecho el entrenador. Ahorita lo que dice Sergio tiene razón.
No conoce,
el medio. Que conozca bien a Guadalajara. Él es el que le va a dar la dosis o el punto de mejoría a este Guadalajara, el entrenador. Los jugadores son muy buenos jugadores todos, pero necesitan la mano de un entrenador. Tiene que apostar al conjunto. Lo hemos hablado más o menos unas 300 veces.
¿Pero qué es más posible, Mario? Adal, Toño, que el Guadalajara triunfe o que fracase este
por
torneo.
Lo que dijo Toño.
Díganlo.
Que triunfe.
No.
Espérame.
¿Qué
es el triunfo para Chivas?
Es que
¿eso es triunfo para Chivas?
No.
Va a ser mejor que el año pasado.
No.
Eso no tiene que ser triunfo.
No, está muy mediocre pensar así. Es
Chivas. A ver, vas a la tienda con 5 pesos y quieres comprar el mejor juguete del año.
Sergio, te voy a dar la respuesta que estás buscando a tu pregunta trampa. Que fracase. El éxito no solamente es el título y no va a pasar.
No va a pasar.
Bueno, ¿qué va a pasar con Chivas y con los otros tres grandes? Lo platicamos al volver.
No hay ningún jugador que tenga o haya tenido la capacidad que tuvo Pelé en el campo de juego. Su personalidad, su forma de jugar, sus títulos y sobre todo la forma como proyectó el fútbol mundial para todos. Pelé era un jugador completo en el campo de juego. Le pegaba con la derecha, con la izquierda, remataba de cabeza, físicamente era fuerte. Burlaba a todo el mundo, hacía goles, pasaba, hacía asistencias. Era un jugador altamente competitivo y muy completo. Para mí sí es el mejor futbolista de todos los tiempos. Hay grandes jugadores, ha habido grandes futbolistas, enormes futbolistas, pero Pelé por su estilo jugaba muy bien los últimos 30 metros del área. No era un tipo que defendía ni lo ponía el técnico para atrás. No, Pelé los últimos 30 metros del campo, jugaba maravillosamente. Yo recuerdo que él me platicó una anécdota, y su representante también, de que cuando el Santos era contratado para jugar 5 o 6 partidos fuera de Brasil, se cotizaba el Santos con una cifra con Pelé y otra cifra sin Pelé. Cuando jugaba Pelé, Pelé le repartía parte de esos ingresos a sus compañeros. Y eso habla de lo que era, lo que representaba Pelé como futbolista y como ser humano. Otra anécdota que me salta a la mente es Pelé como analista de fútbol. El Mundial de 94 en Washington, en Estados Unidos, jugaba México contra Noruega, y en la cabina de transmisiones de aquel entonces de Imevisión estaba Carlos Alberto, que había narrado el primer tiempo, yo, que iba a narrar el segundo tiempo, Pelé y Menotti, un sabio del fútbol. Lo más curioso es que cuando Pelé llega a la cabina, le pregunta a César Luis Menotti: Menotti, dime cómo juega México, porque no lo he visto jugar. Y Menotti, que había sido técnico de la selección mexicana un año antes, le explica perfectamente cómo juega México, y Pelé se lo aprendió en 2 patadas, perfectamente.
Más adelante en esta edición de Fútbol Picante tendremos todos los detalles de la despedida que se está llevando a cabo en Brasil de Edson Arantes, Don Nascimento o Rey Pelé, el estadio de El Santos. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Repasamos altas y bajas de los llamados grandes del fútbol mexicano, lo de Reyes y Malagón con el América, y la baja de Francisco Guillermo Ochoa, 3.38 millones de euros en América. Altas en Chivas, vuelve Mayorga, el Pocho Guzmán y Ríos, la ausencia de Molina, de Ponce y del Canelo Angulo, 1.3 millones de euros para el equipo que dirige ahora Paunovic. Altas en Cruz Azul, Carrera, Lotti, Silva, Gutiérrez, bajas, Romero, Mayorga y Abraham. 3.8 millones de euros de inversión del equipo que dirige el Potro. En Pumas, Rivas, Sánchez, Sosa, y como alta pues tenemos también a Rafael Puente del Río, bajas, Velarde, López y Rodríguez. 300 mil euros de inversión del conjunto de Universidad. Tiempo de ir analizando a los llamados 4 grandes del fútbol mexicano para ver quién se ha reforzado mejor. Mario, Sergio, Toño, ¿quién se ha reforzado mejor de cara a este clausura 2023? A ver, Toño, arranco contigo.
Chivas solamente por Guzmán, así tal cual.
Eso es. Con uno es suficiente.
Sí, con uno, porque no hay mucho del otro lado tampoco.
Me gusta. Con uno es suficiente. Y tenía ganas desde hace rato,
sí.
El Pocho Guzmán.
A ver, tampoco, Adal. Tampoco te agrandes.
Es que siempre quieres pelucear a Guadalajara. Bueno, si quieren una, dásela y ya.
No, es solo ubicarte. Sí, Guzmán. Guzmán es un tremendo refuerzo. En eso estamos de acuerdo.
Es el mejor de los que se movió de los 4 grandes.
Correcto. Es la llegada. Es la incorporación de los 4 grandes. Llega como campeón y debió ser mundialista con cualquier otro técnico que no fuera Tata Martino. Entonces, Chivas sí. Pero eso no quiere decir que Chivas ya está entre los 5 mejores planteles.
No. Yo no dije eso. Okay, pero nada más dije quién se había reforzado mejor.
Es que está tristón lo de los otros 3.
Está triste, cierto. Sí. Profesor Mario Carrillo.
Y la veo difícil. La veo
¿ninguno?
Bastante difícil.
¿Lo dejamos en blanco?
No. Hay que poner uno.
Sí, pues de preferencia. Sí.
Bueno, yo creo que Chivas y Pumas, los dos, lo mejor son los entrenadores. Los más importantes son los entrenadores. De ahí arranca todo.
¿Qué quiere usted decir? No le estoy entendiendo. ¿Cómo
sí, que lo mejor
¿es refuerzo, la clave o es la mayor fortaleza?
El mejor refuerzo de un equipo de fútbol es el entrenador, y yo me voy con Pumas y Chivas.
No, entonces quiten a Chivas de ahí. Bajo la lógica de Mario, Paunovic no es el mejor de los técnicos.
No, de los refuerzos, yo creo. No es
O sea, ¿usted avala la llegada de Paunovic a Guadalajara?
Y de Rafa Puente. De los dos, pues dije los dos.
Ok.
Ahí va a estar. Vale, Chivas y Pumas, por favor.
Ahora sí me sorprendió, profesor Carrillo. Ahora sí, porque hace rato había dicho que el desconocimiento que tenía Paunovic del fútbol mexicano, de Guadalajara.
Desconocimiento, pero vamos a ver de qué está hecho. A lo mejor lo conoce rápido.
Bueno. Te quiere ilusionar, Adal, no caigas.
Sí,
no caigas.
Creo que es una trampa.
No caigas.
Creo que es una trampa.
No va a pasar nada con Chivas.
Bueno, a ver, ¿quién va a sorprender y quién va a decepcionar? Arranco ahora contigo, Mario.
¿Quién va a sorprender?
¿Sí?
No, Espérate, ¿no le preguntaste a Sergio Dip? Nada.
¿Sí? ¿Aquí? Hijo, sí, ya contesté. Sí, Chivas contestó. Por el Pocho Guzmán. Sí.
Ah.
Y ya, correcto. Nada más.
¿Quién va a sorprender?
Sí.
Chivas va a sorprender.
Ande.
Para bien, bien, o, para bien mal. O para mal, profe. Para bien o para mal.
Bueno, nomás me dijo sorprender. Ya ustedes sabrán.
Sí, sí, sí.
Dijo sorprender.
¿Y decepcionar? ¿Por qué América? ¿Que diga quién?
No, no, no.
¿Quién va a decepcionar?
De los cuatro, ¿quién sí. va a decepcionar?
Sí.
No, los cuatro me gustan. Los cuatro me gustan.
No pasa nada si le suelta un llegue a alguno de los
no,
cuatro.
No, no.
No pasa nada, ¿eh?
No, ninguno va a decepcionar. Van a dar
ninguno. Bien todos. Todos van a dar bien y en liguilla.
Todos a liguilla.
Los cuatro directos a liguilla.
Los cuatro no, bien.
Por Dios.
Ya.
Los cuatro bien.
Quiere quedar bien, profesor Carrillo. A ver, Sergio, ¿quién va a sorprender?
Cruz Azul. Cruz Azul. Y
dicen que el primer amor nunca se olvida, ¿no?
Bueno, eso influye. Pero también nunca te casas ahí. Raramente te casas con el primer amor ahí de la secundaria.
Sí, pues hay que tener un poquito de experiencias, ¿verdad?
Correcto, aprendes. Pero me imagino que Cruz Azul, con lo que vimos de ellos, si tú te agrandaste con la pretemporada de Chivas y perdieron la final,
no,
pues hay que agrandarse con la final de Cruz Azul y con el tiempo que ya lleva el Potro trabajando con este
equipo. Es cierto.
Es eso. Para mí es, hablaba Mario de los técnicos, para mí es lo de Gutiérrez, que ya había demostrado en selecciones nacionales, ahora tiene su gran oportunidad en Cruz Azul. Para mí Cruz Azul va a sorprender para bien y Chivas decepcionar. A ver, Chivas decepcionar.
Oh.
Porque ya empezó esta conversación de muy bien, Paunovic, y muy buena pretemporada, y solo habían perdido contra el Athletic Club y fue en Bilbao. Y luego cayeron contra Cruz Azul.
En la final.
Sí, en la final de un torneito. Sí,
eso no hay que llamarlo final.
O sea,
digamos en el de cierre
un torneito
de la
en el que la prioridad
eso no es final de nada.
Lo económico, nada más.
Eso no es final de nada, en el cierre de la pretemporada. Sí.
Fue la final, los que perdieron no sí, llegaron a la final. Fue sí. una copita, un torneito.
Un torneo ahí.
La pretemporada no.
¿Por
no
qué
cuenta?
Les duele tanto el éxito de Guadalajara?
No, porque no fue ningún éxito.
No, ¿por qué les incomoda que a Chivas, si a Chivas le va bien, al fútbol mexicano le va bien?
¿Cuál éxito?
¿No escuchaste el reporte? Era Hernaldo, esa pieza es un par de cortes comerciales.
Esto es lo que
o
nos
sea,
inquieta,
ya van a llegar al doble
no
dígito.
¿Ya viste, el Guadalajara?
¿Ya viste, Mario? Por eso lo quería aterrizar.
Es el éxito de Guadalajara.
Pero la
porque
decepción,
lo quiero.
Nada más dime desde cuándo.
Pero la decepción no va a ser Chivas.
A ver, Toño.
Va a ser Pumas.
Pumas.
Y creo que va a ser bien doloroso como ese meme de, ay, no espero nada de ustedes.
Y
aún
quiera.
Así logran decepcionarme. Okay. Creo que Pumas va para allá. Deseos aparte, conocimiento personal aparte. Creo que es un tema de construcción de plantel. Es claramente el más pobre de los cuatro planteles.
Pero han traído un guardameta con mucha experiencia, ¿eh?
Muy bien.
Que conoce el fútbol.
Tenían uno excelente y lo dejaron ir y ese fue el pecado de Pumas.
En eso tiene razón.
Y no veo que la pieza que llega sea tan buena como Talavera que el que se fue.
Bueno.
Así que, insisto, deseos personales aparte, creo que a Pumas le va a ir mal.
¿Y quién dijiste que va a sorprender?
América. ¿Y saben qué va a ser lo sorprendente de América para un servidor? Que van a volver a estar bien arriba en el torneo regular. Ya después es otra sopa. Pero en el torneo regular, creo que eso nos puede dejar a todos con el ojo cuadrado por, ya no sé si cuarta, quinta temporada consecutiva que América esté peleando el 1, el 2.
Pero
el
eso
el
no
dos,
es sorpresa. Si América
constante.
Está bien, pues...
Yo creo que lo sorprendente va a ser la regularidad con el que lo van a hacer.
Pero ha sido
es
regular,
un equipo que jugó muy, pero muy buen fútbol la temporada pasada. Y para mí lo sorprendente, con lo difícil que eso es en el fútbol mexicano, que vuelvan a jugar así de bien esta
pero
temporada.
Pero eso no es sorpresa,
aún que se fue su jugador más importante, al fútbol europeo otra vez.
Ese,
para mí eso sí
ese le va a hacer falta.
Pues entonces puedes decir que el América va a ser la decepción, Mario. Te invito. Y de hecho te acompaño.
No,
si lo
no,
haces,
no,
te acompaño.
Dije, dije que
mira,
todo.
Estoy resistiendo aquí a poner lo que me pidió Toño. Por respeto
pero es que
voy a poner.
Coincido,
a
ver, coincido.
Toño no ha dicho nada.
América era regular hasta con Solari.
¿Qué pasó, sí. profe? Yo dije América, pues que América va a sorprender.
¿Qué va a sorprender América?
Yo no veo sorpresa en el América porque si es campeón,
va a hacer falta.
Yo vi que América es el máximo favorito en las apuestas para ser campeón. Incluso más que Pachuca.
Pero siempre.
Siempre.
Entonces no sería sorpresa.
Espérame, ¿no les parecería sorprendente y que nos ilumine el profe mantener esa regularidad dos años seguidos?
No, no, porque habían estado con Solari y habían estado con el Tano.
No cualquiera lo puede hacer.
No, la verdad.
Creo que
no.
Muchos esperan que la América caiga, que la América tenga una temporada de fracaso. Y como saben que eso no va a suceder, están abriendo el paraguas. América va a volver a sorprender estando arriba.
No me convenciste. Vamos a la que sigue. Me encantaría
tú?
Que
Perdón.
Mario dijera.
Oye, espérame. ¿Y Tuca
Ferretti? Tuca Ferretti sin equipo por ahora, profesor.
Pero... Si le hablara el Tuca Ferretti y le dijera, ¿eres
así,
mi segundo, vienes?
Yo ¿verdad? Diría esto.
Que se comprometa.
Yo,
ah,
esto,
que se comprometa.
Me comprometo con esto.
No le gustó
no
cómo
nada.
Salí de la mague, ¿verdad?
Regrésale.
¿Qué quiere? ¿Le regreso?
Pon los tuyos.
Sí. Claro. ¿Va a sorprender? Pues claro. Yo creo que va a andar bien Chivas.
Ya lo había dicho en tu tweet. ¿Ves, Mario?
Y decepcionar a América, porque a no lo veo campeón y yo sí compro. Solamente de parte del dueño del América y del maestro Reynoso, yo sí compro la cantaleta de la exigencia máxima. Nada más de ellos dos. De todos los demás que usan esa cancioncita masticada, no le creo a ninguno. A ninguno. De ellos dos sí creo. Y no creo que América sea campeón.
¿Viste?
Viste, era buena.
Traía ganas de dar llegues.
Sí, señor.
Sí, bien. Ustedes le pegan y le pegan y le pegan a Chivas y quieren que me aguante, ¿no? A ver, el más sólido y el que luce como el más débil, Sergio. Ahora
América, el más sólido.
Sí, señor.
El tiempo que lleva ya compitiendo arriba. Con Solari se quedaron cortos en liguilla, pero fueron superlíderes. Y con el Tan Ortiz, de últimos a liguilla y otra vez liguilla. Entonces, América sin duda es el más sólido, aunque haya perdido a Ochoa. Ojalá le den la confianza a Óscar Jiménez, sería lo ideal. Y el más débil Pumas. Sí, sí, luce como el más débil Pumas. Uf. Porque la conversación hoy, lo bueno alrededor de Pumas es que regresó Dani Alves. Y Dani Alves fue la gran decepción del torneo pasado. Entonces, a mí no me parece tan positiva la conversación de que regresa Dani Alves. Para mí Pumas luce como el más
No es lo bueno de Pumas, es lo noticioso, ¿no? Pero no necesariamente.
Pero lo manejan
bueno
como regresa otra ellos. Vez el más ganador y ¿sí? cumplió con su palabra y regresa después del Mundial.
Sí, pero ¿quién se las compra? O sea, el resultado fue muy malo.
Muy malo.
Muy malo.
Y en lo individual y en lo colectivo. Por eso Pumas para
yo voy igual. Yo voy igual. También me gusta pensar un poco que Cruz Azul esté en la parte de arriba. O sea, voy igual que Sergio. América y Pumas es la respuesta a esa pregunta. Okay. Cruz Azul está en la parte de arriba.
Cruz Azul, ok.
Y Chivas está en la parte de abajo. Con toda la presión que hay ahí para Chivas, creo yo que es una tremenda debilidad para Guadalajara. Toda esa presión que hay.
Les encanta.
Y a la prensa, y a los, digamos, que no quieran a Paunovic ahí, le van a estar agarrando como tiro al blanco otra vez.
Profesor Carrillo, ¿coincide con Sergio y con Toño, América y Pumas?
América es el primero, el más sólido.
Sí.
El más débil Chivas. Bueno, el más débil.
El más débil Chivas. Sí. Es que ya no. A ver, me está confundiendo, profesor.
Adal
primero que la llegada de Paunovic, que es el mejor equipo, el que mejor se reforzó, y luego dice que es el más débil. Hace rato dijo que es el que mejor se había reforzado, y ahora me dice que es el más débil.
No, dije que su mejor refuerzo fue el entrenador.
Sí.
En cuanto al plantel, lo más débil es Guadalajara.
Más que Pumas, profe.
¿Más que el plantel de Pumas?
Sí. El portero Sosa es buen portero.
Es buen portero.
Sí. El de Querétaro.
Sí.
Buen portero.
Morelia. El Guacho no es buen portero.
Sosa es mejor, yo te
sí,
lo digo.
Sí, es buen portero, pero es más débil Chivas.
Es más débil Chivas con el Pocho.
Adal, tus respuestas, por favor, por favor.
Ah, ¿también quieren las mías?
Sí, obviamente.
Por supuesto.
Pero si tienes el descaro de poner
atrévete
a Chivas
atrévete a
arriba.
Poner a Chivas como el más sólido.
No, yo estoy con América. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer lo bueno de América. Ninguno, ¿eh? Ningún problema tengo, no tengo empacho en decir que América es un gran equipo, para nada. De ahí a que ustedes quieran que yo pisotee a Guadalajara, de mi boca jamás va a salir, ¿eh? Jamás, así que otro día con más calma. Ahí está. Hacemos pausa y al regreso platicamos de los Puse Boys. La invitación para que disfrute este viernes en punto de las 9 p.m. tiempo de la Ciudad de México, la fecha 1 del fútbol mexicano. Mazatlán se enfrenta al conjunto de León por ESPN y por Star Plus.
Adal, qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Buen ambiente el que se vive en el campamento de los Rayados del Monterrey. Este fin de semana el Monterrey tiene su debut de clausura 2023 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Más allá de las bajas de César el Cachorro Montes por cumplir el sueño de jugar en el Español de Barcelona, de Matías Craneviter, futbolista que decide llegar a River Plate y tiene una desafortunada lesión con el equipo argentino, además de la salida de Rodolfo Pizarro por el fin de préstamo. Las altas han caído bien en la institución albiazul. Omar Gobea y Jordi Cortizo cayeron bien en la concentración del equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich. Han tenido minutos en la pretemporada. Sin derrotas los de Víctor Manuel Vucetich. Otras buenas noticias son el regreso de Rogelio Funes Mori con el gol, las asistencias de Jesús Gallardo y, por supuesto, Dubán Vergara, otro de los elementos que ha trabajado su recuperación de la mejor manera y ya está totalmente listo para tener minutos oficiales con el Monterrey. Joao Rojas, otro futbolista que poco a poco va retomando su nivel y ya en los próximos días seguramente trabaje a la par de sus compañeros. Está pronosticado para finales de febrero que pueda regresar con el fútbol oficial, principios de marzo, pero ya ha realizado trabajo diferenciado en campo. Ese reporte de los Rayados previo al Clausura 2023. Regreso hasta el estudio.
Gracias, Oscar. Así, altas y bajas de los Rayados de Monterrey de cara a este torneo. Altas, un muy buen futbolista, Jordi Cortizo. Omar Gobea, también futbolista muy interesante. Karan Eviter y Pizarro son bajas para Monterrey.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.